Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La desinformación prorrusa se ha convertido en un frente estratégico en sí mismo, pues no solamente se ha intensificado, sino que se ha vuelto más sofisticada, impactando de manera directa en la percepción global del conflicto y en el respaldo internacional a Kiev y a sus aliados. Esta maquinaria de propaganda se adapta constantemente a la evolución de los combates y a los cambios del clima político internacional, demostrando una capacidad notable para mutar narrativas y canales de difusión.
Así que en esta sección vamos a contar con Bartosz Kaczorowski, académico polaco, profesor universitario y uno de los analistas más reconocidos de Europa del Este en el estudio del ecosistema de propaganda impulsado por el Kremlin. Esto en un momento particularmente decisivo de la guerra. Vamos a analizar junto al profesor Kaczorowski cómo funcionan estas campañas, qué narrativas dominan hoy en la región y por qué desmentirlas es clave para la defensa de la democracia y la seguridad informativa global. Profesor Bartosz, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues una noticia importante que en las últimas semanas pues hemos sido testigos de un giro importante en la política de Estados Unidos. Pues tenemos un endurecimiento claro del curso frente a Moscú. Pues, podemos decir que tenemos una culminación, podemos decir, de este proceso. Con las sanciones Graham, que, pues, bueno, todo parece que tienen un gran apoyo por parte de los senadores, los parlamentarios de Estados Unidos. Y, eso es una oferta. Podemos decir que, bueno, a mi juicio, muy acertada con relación con Rusia. Pues bueno, que podrían cambiar estas sanciones. Pues en general podemos decir que cambian la filosofía de juego, porque Estados Unidos ya no pregunta cómo puede simplemente introducir unas leyes nuevas para simplemente castigar a Rusia por el ataque. Más bien Estados Unidos ya opta por otra estrategia. ¿Qué hacer para convencer a otros países, los aliados de Rusia, para convencerlos de que no vale la pena continuar la política de negocios con Rusia? En otras palabras, podemos decir que Washington pues presenta una alternativa, sobre todo a los países como China, como India, como Turquía, o ustedes quieren mantener comercio con nosotros, sin aduanas, sin bloqueos, o simplemente quieren continuarlo con Putin. No hay otra opción, tercium non datur. No cabe duda que este cambio, este proyecto de sanciones Graham, pues simplemente para la propaganda rusa es algo muy, muy negativo, y es obvio que la desinformación rusa pues pone todas las pilas simplemente para presentar este proyecto con una luz muy, muy oscura. Entonces los rusos, podemos decir que como siempre intentan presentar este proyecto como, un terrorismo económico, como una prueba de chantaje por parte de Washington, frente a Rusia. Pues como siempre en las situaciones así, Rusia intenta presentarse como una fortaleza sitiada, ¿no? Entonces ya empieza con todo este discurso que nos quieren atacar, que nos atacan, militarmente, a través de Ucrania. Obvio, eso es una tesis de la desinformación rusa, pero también económicamente. Por eso, no sorprende de que Rusia también atacó en la forma muy fuerte al senador Lindsey Graham, que, bueno, hace poco sabemos perfectamente murió, y también la propaganda rusa no simplemente no perdió la oportunidad de aprovechar de este, bueno, de la muerte del senador, acusando, pues bueno, como siempre, a los ucranianos, ¿no? Bueno, creando una teoría de conspiración, porque el senador murió después del regreso de Kiev, de Ucrania. Entonces, pues la propaganda rusa, bueno, dice que tal vez hubo como, bueno, una conexión de que fue una persona. Pues bueno, que pudo simplemente ser atacada por los ucranianos, o si, pues bueno, los absurdos muy típicos para la propaganda rusa. Entonces, aquí podemos ver claramente de que este giro en la política de Washington es muy visible y también está simplemente visto con un temor bastante grande por parte de Moscú. Además, sabemos perfectamente de que durante el funeral del senador tuvimos en el encuentro Trump-Zelensky y también la propaganda rusa, desde luego, intentó presentarlo como un fracaso, intentó simplemente presentar a Zelensky como, bueno, un hombre que simplemente, bueno, solo pide, no recibe nada. Pero sin duda, esta política, esta propaganda de Moscú, todo parece que va en vano, porque Estados Unidos ya empieza a entender de que con Rusia no hay otro lenguaje que el lenguaje de fuerza simplemente. Entonces, la paz en Ucrania sí es alcanzable, pero la paz a través de la fuerza, que otro idioma los rusos no entienden. Muchísimas gracias, que tengan feliz inicio de la semana.
Muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por siempre acompañarnos con su sección creada precisamente para desdibujar la forma en que la administración de Rusia maneja los temas en el mundo. Será hasta dentro de una próxima, profesor, dentro de 8 días.
Así es, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Precisamente de América Latina les contamos que familiares de presos políticos en Venezuela pidieron el fin de semana incluir la liberación de sus parientes en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre representantes de Delcy Rodríguez y delegados opositores. Ese grupo de familiares tiene casi 2 meses en un campamento instalado cerca de la embajada estadounidense en Caracas, a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, para pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos. El dirigente sindical venezolano José Patines envió un mensaje a la diputada del 2015, Dinora Figuera, quien encabeza a los delegados de la oposición que respalda a Washington.
Repito, a Dinora Figuera, cada día que pase un preso político tras la reja es un día que tú estás siendo cómplice de secuestro en este país. No debiste haberte sentado a discutir el destino de 35 millones de venezolanos con presos políticos tras la reja. No debiste hacerlo. Un día que estén presos ellos, eres un día cómplice. Así arranca la discusión escondida de las dos asambleas, una ilegítima y la otra ilegal.
Asimismo, la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, cerró de forma tajante las puertas a nuevos esquemas del diálogo en Venezuela al afirmar que el proceso de transición exige garantías concretas y resultados inmediatos en lugar de más conversaciones. Así lo manifestó durante una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta en sus redes sociales, donde fijó una posición radical frente a las iniciativas políticas tradicionales que han marcado las últimas 2 décadas de crisis en Venezuela. La líder opositora venezolana subrayó que todo lo que acerca al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá su apoyo y el de Edmundo González Urrutia.
Yo creo que nosotros fuimos, Edmundo González Urrutia y yo, muy claros. Y la gente, eso es lo que exige, la verdad. Llamar las cosas por su nombre, que como tú sabes, me ha resultado muy costoso muchas veces. Y a veces la gente teme, o algunos actores temen eso, la verdad. Pero señores, ya, digamos lo que es, la verdad. ¿Y qué es la verdad aquí? Mi nombre, consultaron. Nosotros habíamos hecho un planteamiento precisamente aquí en Panamá, en mayo, con un consejero histórico, donde gente que no se había hablado muchísimos años. Gente que ni siquiera algunos participaron en las primarias y muchísimo menos me apoyaron. Nos encontramos aquí poniendo un objetivo superior, el bien de Venezuela, los venezolanos, la libertad. Entonces, ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país. Nosotros, como dijimos, no vamos a obstaculizar. Por supuesto que no. Todo lo que acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá nuestro apoyo, pero desde una perspectiva muy firme y nítida de decir la verdad siempre.
Venezuela y República Dominicana han formalizado el domingo el inicio de un proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas suspendidas desde el 2024, luego de que Santo Domingo no reconociera el fraude electoral perpetrado ese año por el exdictador Nicolás Maduro.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano, ambos países han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo.
Esta información fue confirmada por el Ministerio de Exteriores dominicano a través de redes sociales, replicando los términos exactos del anuncio de Caracas.
Pasamos a Colombia. El presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella, confirmó en una locución anoche en sus redes sociales que cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales asistirán a su ceremonia de posesión en Cali, decisión que busca enviar un mensaje de descentralización y oportunidades para las regiones. Además, responde a un propósito estratégico para el suroccidente del país. De la Espriella también detalló que la ceremonia costará menos de la mitad de lo que costó hace 4 años la de Gustavo Petro. El presidente electo aseguró que la desobediencia civil a su gobierno, anunciada por la oposición y precisamente por el mandatario saliente, Gustavo Petro, busca desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto, cuando él asuma el cargo.
Y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano. Porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país. De mi parte, yo les digo, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegir. El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó que manifestó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el interés de su gobierno de integrar el Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad contra el crimen organizado y el narcotráfico. En declaraciones divulgadas en las redes sociales, la mandataria afirmó que la participación permitiría fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre los países que enfrentan amenazas transnacionales.
Bueno, tengo que también informar que hace 2 días tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Estado, Marco Rubio. Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno. En esta conversación también le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se declaró ayer entero todavía al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 años, oficializó el domingo su candidatura a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, en una campaña marcada por las tensiones con Estados Unidos y una fuerte disputa con la derecha brasileña. Lula fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores durante una convención en Sao Paulo y centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional frente a las recientes presiones comerciales de Washington.
Quiero estar preparado para que nadie invada este país. El mandatario, que regresó al poder en 2023, mantiene una ventaja en los sondeos. Según Datafolha, obtendría 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario utilizó buena parte de su discurso para defender el control de Brasil sobre sus recursos estratégicos en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Sepan que voy a tomar el tema de las tierras raras y los minerales críticos muy en serio. Hay mucha gente metiendo las narices en nuestros asuntos, mucha gente poniendo las manos sobre nuestra tierra y eso se va a acabar. Este es el patrimonio del pueblo brasileño. Lula busca la reelección respaldado por un crecimiento económico sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el aumento del costo de vida, la seguridad pública y el déficit fiscal siguen preocupando a los brasileños. Además, una investigación abierta esta semana contra uno de sus hijos añade presión a la campaña. La elección de octubre volverá a enfrentar a Lula con el bolsonarismo, en una de las contiendas más polarizadas de América Latina, con la cuestión de la soberanía como uno de los ejes centrales de la campaña.
Panamá ha comenzado a recibir unidades navales de 7 países como parte de Panamax 2026, el mayor ejercicio multinacional de seguridad de la región.
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, los Países Bajos, Panamá y la República Dominicana iniciaron ya maniobras conjuntas orientadas a reforzar la protección del Canal de Panamá, mejorar la coordinación entre fuerzas aliadas y elevar la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar las rutas marítimas.
Los ejercicios incluyen patrullajes, interdicción marítima, vigilancia de rutas estratégicas y simulaciones de incidentes relacionados con el crimen organizado, el sabotaje, el terrorismo y otras amenazas transnacionales.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, aquí ya llegó nuestro especialista en deportes para complementar la información, José Pepe Campos.
Muy buenos días de nuevo a la ganga del al grupo de por la mañana. Óigame, efectivamente, los cambios en las grandes ligas es lo que ha hecho este fin de semana atractivo y está en todos los lugares, como ya dije, que Skubal, que era el que todo el mundo estaba buscando, Tarik Skubal, el pitcher zurdo, termina en los Dodgers se fortalecen, se convierten en prohibitivos, pero como dicen, el juego hay que jugarlo. Y entonces ahora voy con el equipo local, los Marlins de Miami. Los Marlins de Miami, recordemos que empezaron bien, después cayeron y ahora se están recuperando. Anoche le ganaron 2-0 al equipo de los Mets de Nueva York, que es el opuesto total de ellos. Sandy Alcántara con una gran actuación y Michael Peterson con tremendo relevo, pues pudieron mantener a los metropolitanos fuera del home plate. ¿Qué significa la actuación de Sandy Alcántara? Bueno, que Sandy Alcántara probablemente no sea cambiado. De los Marlins, desafortunadamente, tenemos ya el pasado donde los jugadores constantemente los estaban cambiando. Esta administración, que solamente lleva aquí 3 años, ha estado bien cautelosa. Ayer salió una noticia bien confortante y fue que los Boston, que está buscando un shortstop, estaba hablando con los Marlins sobre Otto López, el muchacho que ellos descubrieron. Pero no se llegó a ninguno, la negociación no llegó a ningún lugar porque lo que le estaba pidiendo Miami, Boston no podía darlo. Y eso significa de que, en mi opinión, quieren hacer algo por la fanaticada. Quieren hacer algo por este equipo y tratar de recuperar la confianza que han perdido las otras administraciones. Todo está por ver. pero hasta el momento no parece que los Marlins vayan a vender ninguna pieza positiva. Así que para los seguidores de Miami, eso es una buena noticia. También, ya que estaba hablando de Boston ayer, créanlo o no, le ganó la serie a los Dodgers en los Dodgers. Y, óigame, este es un equipo que estaba hace tres semanas atrás, estaba a cerca de 14 juegos detrás del primer lugar, y ahora en este momento están a solamente 3 juegos de los Yankees y a 5.5 del primer lugar con Tampa. Pero ojo, Tampa se ha reforzado de una manera increíble. Y el laboratorio ese de que está en el oeste de la Florida, porque esos son lo que son un laboratorio, encontró a Freddy Peralta, y vamos a ver a un Freddy Peralta como lucía en Milwaukee y no como lució en Nueva York. Aparentemente la ciudad de Nueva York, y Ricardo, usted vivió ahí, no es para todo el mundo. La presión de un atleta en Nueva York es única. También fuera del plato se ha quedado el equipo de Filadelfia. Filadelfia está en segundo lugar entre los Bravos y Miami, pero todas las piezas grandes se le han ido acabando. Solamente queda en el mercado el premio, la corona que todo el mundo busca, y es Mason Miller, el relevista, y ese sí aparentemente luce estar en la mirilla de los Yankees, y los Yankees están supuestos a darle prospectos que el equipo de San Diego quiera. Así que con eso, lo único que podemos decir es que los grandes se están convirtiendo más grandes. Para aquellos que critican a los Dodgers, señores, los Dodgers solamente están haciendo lo que en otrora hacían los Yankees de Nueva York, que era en el momento que había que ponerse fuerte, buscaban más piezas. Y en este momento lo están haciendo los Dodgers. Felicitaciones. Yo sí creo en que todos los equipos deben de mejorar de la manera que ellos crean que sea posible. Por eso las Grandes Ligas es las Grandes Ligas. Los Cachorros se buscaron a Kevin Gausman y probablemente hayan mejorado su posición en la división central de la Liga Nacional. Hoy los Marlins tienen un reto bastante difícil y son 3 partidos frente a la escuadra de Atlanta en Atlanta. Atlanta siempre le ha ganado a Miami, siempre, al mismo tiempo siempre han tenido equipos mucho mejores, y Miami se enfrenta a un Atlanta que en este momento está jugando tremenda pelota, donde Acuña, su mejor pelotero, pues ya regresó. Mark Olson teniendo la temporada que todo el mundo esperaba. Así que vamos a ver qué es lo que Miami hace. Si Miami gana de 3 partidos, 2, entonces sí podemos decir de que puede ser que veamos por primera vez, escuchen esto, por primera vez, un juego de playoffs en el estadio nuevo, que es muy triste, que tenemos uno de los estadios más lindos de toda la nación y donde se han llevado a cabo cientos de eventos que no tienen nada que ver con el béisbol, y nunca hemos tenido un partido de playoff, de postemporada. Yo creo que Miami está apostando a tener esa oportunidad, y de ser así, al mismo tiempo le da chance a que estos jugadores jóvenes pues crezcan. Uh-huh. Y Miami tener un equipo que en el futuro sea contendiente año tras año. Con esa, mis amigos, con esa me voy en el comenzar de la semana, así que mañana los veré, Dios mediante, dentro de 23 horas.
Muy claro bien. Que sí, te esperamos, Chambi, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos más a las 8 de la mañana con esta revista informativa Martín Noticias AM.
Un abrazo y buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo, hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú, con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así, como el Maceo de Wine. Y si eres el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras, difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.